Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a entrar en el mensaje en esta mañana y el tema es la ciudad celestial. Ese es el tema de esta mañana. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 14. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque, ¿qué dice, hermano? Una ciudad. La palabra del Señor, hermanos, contiene mensajes también como estas que vamos a enseñar a la iglesia en esta mañana. Bueno, no solo es hoy, sino que lo hemos oído muchas veces también. Hermanos, nuestra morada no es acá, en este mundo. Aunque sí realmente es comprobado que el planeta Tierra es el lugar que Dios creó para que sea habitable. Este es el lugar que Dios creó. En otros planetas, el hombre está tratando de buscar donde hay vida, donde hay agua, donde puede morar el hombre. Pero la palabra del Señor nos enseña de que el planeta donde estamos es el planeta donde hay vida. Hay aire, hay comida, hay lluvia, hay agua, hay lo necesario, lo suficiente para que podamos vivir. Pero todo esto el hombre lo ha contaminado, el hombre lo ha arruinado. Por eso cuando Dios un día va a juzgar al diablo, cuando un día va a ser Satanás echado en el lago de fuego, que la Biblia habla, una de las sentencias que va a llevar precisamente es: tú destruiste tu tierra. Es una de las sentencias que va a llevar. Por lo tanto, entonces, hermanos, esto que hoy tenemos, el hombre se ha esforzado por embellecerlo. Hay jardines tan preciosos. Hay ciudades bien diseñadas en este planeta. Hay ciudades bien diseñadas. Hay ciudades donde los hombres se han esforzado por tener todo lo necesario. Aquí en nuestro contexto, aquí en Guatemala, donde nosotros vivimos, nosotros no sufrimos de tornados, de cuestiones de esas, que sí sufren en otros países. Aquí nunca han oído ustedes que hubo un tornado y que se llevó la ciudad, media ciudad. No, porque aquí tenemos nosotros una gran ventaja, y es que alrededor nuestro pues hay montañas, hay cerros. Por eso es que la ciudad de Guatemala está establecido precisamente en un valle, y se le conoce el Valle de la Ermita, se llama. Tiene historia, pero lo que voy es esto: tiene alrededor cordilleras, tiene alrededor cerros, para que aquellos grandes tornados que se levanten en lugares así bien planos no destruya, pero en otros lugares sí existe ese problema. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los hombres? Hay alarmas. Hay casas subterráneas, hay carreteras subterráneas para que el hombre no sufra. Pero lo cierto es de que el hombre se ha esforzado en tratar de embellecer este mundo. Se ha esforzado por mantenerlo lo más bonito que se pueda tener. Ese sentimiento de querer embellecer, de querer tener algo precioso, ¿saben ustedes? Dice que la palabra del Señor de que todo es un día se va a acabar. Todo un día será deshecho. Las obras que en ellas hay, dice, serán consumidas. Pero lo cierto, hermanos, es de que todo esto que hoy en día vemos, esto pasará, tendrá un fin, tendrá un final. Pero mientras tanto, pues los hombres quieren lucir sus proyectos, lucir sus edificios, lucir sus jardines, lucir su ciencia, su tecnología. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes hoy, ¿dónde les gustaría vivir? Por ejemplo, uno inmediatamente pensaría en un lugar seguro. Muchas personas tienen que trasladarse de un lugar a otro, tienen que cambiar de casas, tienen que cambiar de ciudades porque definitivamente pues no les tiene cuenta donde están viviendo. Entonces buscan emigrar para otro lado. Pero lo que voy es esto. En el mundo hay ciudades seguros. Hay ciudades seguros, por ejemplo, hay Suiza, por ejemplo. Hay lugares bien seguros, tranquilos. Hay partes en Japón donde usted necesita una bicicleta, lo agarra, lo usa, llega donde quiere trasladarse, ahí va a dejar la bicicleta, porque alguien más lo va a utilizar. Pero aquí en Guatemala, ¿usted usa una bicicleta? Póngale una cadena en el poste porque se lo llevan seguro. Hay lugares en el mundo donde sí se vive una tranquilidad. Por ejemplo, hay supermercados donde usted va y mira el precio, agarra el producto, lo paga usted mismo, pero sin que haya alguien que lo pueda atender. Usted viene y lo paga y deja el valor del producto, agarra su vuelto y se va. Hay lugares en el mundo que así es. Podría decir usted, me gustaría ir a vivir allá, ¿no? Sí, porque hay lugares así tan seguros. Hay lugares donde no se necesita del ejército. Así no se necesita del ejército que nosotros vemos aquí que tienen que estar patrullando. Pero lo cierto es que el hombre se ha encargado de tratar de tener este mundo bonito, precioso, pero la palabra del Señor ha pronunciado. La palabra del Señor ha dictado que sobre este mundo un día todo se terminará. Tendrá su fin. Bueno, si tiene su fin, ¿y qué de nosotros entonces? ¿Qué va a pasar? Pues quiero decirles, por eso sale el tema de esta mañana, tema tan precioso, la ciudad celestial. Es un tema que, hermanos, la palabra del Señor nos lo muestra, nos lo plantea de muchas maneras, y hay que entender la mente del Señor. ¿Por qué el Señor quiere sacarnos de este mundo? Porque la enfermedad del pecado que ha abarcado el mundo es tan terrible. Un día, hermanos, Dios quitará el pecado y quitará al pecador. Cuando Juan el Bautista, él habla precisamente, cuando él se expresa del Señor, dice de esta manera: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí tiene dos funciones muy importantes, tremendos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quiere decir de que Él es el único que tiene la capacidad de quitar el pecado, la culpa que llevamos. Uno. Y es quitado ese pecado porque tiene que haber de parte de nosotros un arrepentimiento y conversión. Pero de todas maneras, si alguien dice, yo no me quiero convertir, no quiero buscar a Dios, no quiero nada de eso, yo quiero llevar mi vida como yo quiero, muy bien, no se preocupe, no tenga pena. Por lo menos ya oyó el mensaje. Pero un día, no solo va a ser quitado ese pecado, sino que también el pecador. Porque Dios destruirá también un día al pecador. Entonces, Cristo Jesús cumple aquí las dos funciones. Entonces, el que quita el pecado hoy y el que va a acabar con el pecado y con el pecador un día. Pero lo que voy es esto. La palabra del Señor habla precisamente de una ciudad. De una ciudad que aquí dice. Pero para poder llegar allá, para poder ser parte de, para poder formar parte de aquella ciudad, aquí es donde la palabra del Señor nos pone la responsabilidad en nuestras manos. Quiero leer una vez más los versículos que había leído. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Patria, sí, un lugar, pues, una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Ya. Les voy a explicar qué significa esto. Que si usted dice, yo dejé, renuncié mi residencia de ser alemán, de ser japonés, de ser americano, por causa de la palabra, y usted se empieza a lamentar por aquello. Lástima que perdí, lástima que renuncié. Pues tiene tiempo de volver, dice la palabra. Tiene tiempo de regresar. Pero oigan lo que dice aquí. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Oigan esto. Una mejor. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque ¿qué dice? Les ha preparado una ciudad. Así, una ciudad donde van a haber moradores, van a haber habitantes, van a habitar aquella ciudad, porque les ha preparado una ciudad. Sé que hay una ciudad, hermanos, mejor que la que es más seguro que pueda haber sobre esta tierra. Sí, les ha preparado una ciudad. Y es la ciudad celestial, no, nada que ver con lo que hay en este mundo. Nada que ver. Hoy las ciudades que existen fronteras y todo eso, pero yo quiero decirles, hermanos, para hacerles un poquito de historia que hay dentro de la ciudad. El apóstol Juan, cuando él tuvo la dicha de que Dios lo proyectara precisamente a ese lugar, le llamó él la ciudad de Dios. Se le llama la ciudad de Dios. Y también se le conoce como la ciudad santa. También se le conoce como Sión. O sea, quiere decir el lugar donde está Dios. Ese lugar que la Biblia que nos lo ilustra de muchas maneras, que está preparado, pero ¿para quiénes? Es la buena pregunta, ¿no? Ese lugar que está preparado, pero ¿para quiénes? Si yo les pregunto en esta mañana, ¿quiénes quieren ir a ese lugar que la Biblia dice cielos nuevos y tierra nueva? Todos decimos amén, queremos ir. Pero lo que nos interesa, hermanos, trasladar con la iglesia es las condiciones, los requisitos que hay que llenar para poder llegar. Porque si no, puede ser uno un aspirante únicamente, ¿no? Es como para un empleo. Se saca un anuncio, se dice se necesita, y se pone el anuncio del empleo. Requisitos, ¿sí? Para poder llegar a la entrevista pueden llegar cantidades a esa entrevista. Pueden llegar 15, 20, hasta 100 pueden llegar a esa entrevista. Pero quien vaya a ser seleccionado, esa va a ser decisión del gerente general. Entonces, por lo tanto, pueden llegar muchos. El Señor Jesucristo lo trasladó de la misma manera para poder entrar al reino de Dios de una manera tan clara, tan comprensible. Dice, muchos serán llamados. ¿Y qué dice? Póngale atención a lo que le estoy explicando en esta mañana. Muchos son llamados, pero pocos serán los escogidos. ¿Por qué entonces no todos pueden optar? Si la oportunidad está para todos, ¿no? Si la oportunidad de entrar al lugar que Dios tiene preparado es para todos, sí, es para todos. Pero déjeme decirle, la palabra del Señor nos enseña que hay que llenar condiciones, hay que llenar requisitos. Aquí es donde muchos topan. Señor, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Así es, dijo el Señor. Muchos procurarán entrar, pero no podrán, dice el Señor. Tremendo. Muchos procurarán entrar, pero no podrán. Para poder ser parte entonces de aquella ciudad, para poder entrar, hermanos, los requisitos, las condiciones, usted los tiene que llenarlos personalmente. Personalmente. No es cuestión de... En el cielo no va a haber alguien así como quien dice infiltrado. Que entró, pero ¿y cómo entraste acá? Así le dijeron un día aquel hombre que dice la Biblia que fue convidado a una cena, a unas bodas, que representa eso precisamente. Bueno, y amigo, ¿y cómo entraste acá? ¿Y cómo lograste traspasar la primera, la segunda y la tercera seguridad? ¿Y cómo entraste? ¿Cómo es que lograste entrar y los guardias de la entrada pasaron desapercibidos? ¿Y cómo entraste? Bueno, definitivamente no estás vestido de bodas. Llama a sus siervos, sáquenlo porque no viene vestido de bodas. O sea, son de aquellas personas que son tan chispudos que logran jugar la vuelta, pero lo cierto es que llegan. Pero el problema es que hay una seguridad para poder entrar en el cielo. Tremendo. ¿Y por qué Dios va a poner tanta seguridad para poder entrar al cielo? ¿Por qué tiene que tener uno todos los requisitos? ¿Por qué tiene que llenar uno todas las condiciones que Dios establece? Bueno, la pregunta es ¿y por qué? Pero si no, las puertas se abrieron para todos, pues, para todo el mundo. ¿Pero por qué Dios pone tantos requisitos y tanta seguridad? Lo que sucede, hermanos, es de que la maldad existe en el hombre y en cualquier momento lo puede sacar. Entonces, para que no pase eso, condición para poder entrar en aquella ciudad, aquella tierra nueva, aquella ciudad nueva, cielos nuevos que tiene Dios preparado para los habitantes, tienen que ser nuevas criaturas, totalmente. Si usted dice, no hombre, yo quiero vivir como pueda, no me exijan, por favor, es que no somos nosotros los que exigimos, es que si hay condiciones y hay exigencias en la palabra de Dios. Yo voy a entrar un día al cielo así como, qué bueno que yo soy amigo del hermano Mario y yo voy, seguramente me echa la mano para entrar al cielo. Disculpen hermano, no se puede. No se puede. Es personal. Usted debe de cerciorarse muy bien. Pero sigo leyendo. Hebreos siempre, un poquitito atrás, capítulo 11. Oiga lo que dice, versículo 9. Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjeros en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Tremendo, ¿eh? La visión de aquel hombre llamado Abraham, por eso se le conoce como el padre de la fe. La visión de él, impresionante. Viene Dios y le dijo, sal de tu tierra, deja tu parentela. ¿Saben ustedes, hermanos, que Abraham, porque así se llamaba, cuando él salió de Ur de los Caldeos, cuando él salió, dejó a su parentela, no era un hombre que le iba mal, no, era un hombre que le iba bien, era un hombre muy próspero, un hombre muy diligente, un hombre con una visión de trabajo, con una visión de proyección muy amplia, solo que viene Dios y le dice, deja tu tierra, yo te voy a dar una ciudad, te voy a hacer heredero de todo esto, y aquel hombre sale. Y se fue. ¿Y ustedes saben que se llevó a su sobrino, Lot, se lo llevó? Y iban, y dice que sin saber a dónde iban, pero su visión era otra. Aquel hombre dice que iba caminando. En ese recorrido que empezó a tener para poder llegar al lugar que Dios le había prometido, le empezaron a aumentarle sus vacas, sus ovejas, y aquel hombre empezó a ser muy próspero. Pero eso quiere decir que aquel hombre era tan diligente, así como era ya con su parentela, así siguió de, con esa diligencia empezó a ser próspero y todo eso. Hasta el punto de que la Biblia, la palabra del Señor, dice que ya no podían vivir juntos con su sobrino. Los pastores de las ovejas de su sobrino se peleaban con los pastores de Abraham. Había pleito entre ellos. A tal punto que un día dice que decidieron. Viene Abraham y le dice a Lot, bueno, no es bueno que esos pleitos se den entre nosotros. ¿Sabes qué? Escoge, le dice. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Escoge, le dice. Dice que Lot alzó sus ojos y empezó a ver aquellas llanuras que iba camino ya, camino hacia Sodoma y Gomorra, dice que eran unas grandes llanuras, bueno, para sembrar, para pastos y todo eso. Dice que viene Lot, se dio cuenta de eso y dijo, yo voy a ir donde están esas llanuras. Bien. Y le quedó una parte a Abraham que era puro desierto y todo eso, puro, donde no se podía sembrar. Abraham tuvo que hacer pozos y todo eso, pero a lo que voy es esto. Aquel hombre hizo los pozos, de toda manera seguían aumentando sus bienes y todo eso, pero la visión era otra. Aquí dice, ¿ve? Dice que habitó en tiendas como extranjero, como... Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento y constructor, y que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea que sí, físicamente, así. Lo que hoy no logramos comprender nosotros, porque es que eso era lo que les decía, cuando el apóstol Juan se dio cuenta de aquella promesa que tiene Dios para los fieles, viene él y lo comparó y dijo, calles de oro. Le han sacado pues un montón de coritos, un montón de que se le enseñan a uno desde pequeño. Calles de oro, mar de cristal. Pero yo quiero decirles, hermanos, cuando habla la Biblia de calles de oro, se refiere precisamente a lo purificado. No tanto una cadena de oro, no tanto un lingote de oro. No. A lo purificado que es el cielo, que es esa ciudad. Lo esplendoroso que es, lo ordenado que es, leyes tan perfectas, una unidad, una armonía tan perfecto. Por eso que concuerda sus cimientos, que la de piedra, que sus puertas, que no sé qué, todo lo que dice ahí en el libro de Apocalipsis, eso lo puede usted leer después. Una perfección total. Tan especial que cualquiera puede soñar, pues, ah, yo voy a ir a morar allá. Pero el detalle es que tanto llena usted los requisitos. Usted me dice, yo quiero ir a morar en aquel lugar, está bien. Pero ¿qué tal si tiene enemistad con su hermano? ¿Qué tal si se mantiene aislado en este lugar donde estamos siendo formados hoy? Yo le preguntaba a alguien, ¿cuántos amigos tenés? Como tres, dice, y somos como 5,000 hermanos. ¿Sí? Alguien me decía otro día, me decía, es que con ese hermano no me gusta, no me llevo bien. ¿Y cómo quieres ir a morar en un lugar tan perfecto si aquí no logras? Para que se formen la idea. Hay un lugar que Dios tiene preparado, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Arquitecto, arquitectura, arquitectónico viene de aquello. Perfecto, preciso, esplendoroso, sin parangón alguno. Lo que Dios tiene preparado. Así es que hay un lugar cuyo arquitecto y constructor es Dios. En una oportunidad, algunas veces cuento esto como algunas veces platicando ahí con los hermanos, vi a un constructor que se le acabó el hierro. Y se le acabó el hierro, pero tenía que terminar una mocheta, le llaman eso, de los vanos de las puertas. Tenía que tener, pero ya no había hierro. Dijo, aunque sea este palo de escoba, dejémoslo metido dentro del bloque. Dijo, metió el palo de escoba y le echó concreto y para que no se cayeran los bloques. Algo hizo, o sea, para detener. Uno en la construcción puede cometer un montón de errores. Por eso que las exigencias que hay en cuanto a la construcción es tremendo. Es tremendo. Las exigencias, las precisiones que debe de existir, las demandas, por ejemplo, cuando hay tuberías para transportar gas a otro lado, la tubería debe de llevar una precisión. Esas uniones de metales que hacen, tienen que pasar esas soldaduras por láser, que no tenga ni un poro, porque si eso revienta, los accidentes. Las columnas tienen que llevar una cantidad de arena, una cantidad de cemento, el grosor de hierro que debe de ser. Los puentes, cuando se construye un puente, el peso que se calcula para poder echarle encima, pensemos que hay un día en nuestro país tanto tráfico, pero pensemos que ahí en el puente el incienso un día se llenara de tráileres, pero lleno de plomo. Esa construcción debe de soportar, y todavía con ese movimiento, y lo soporta porque está calculado, está diseñado por eso. La buena pregunta es, ¿y quiénes hicieron eso? Pues fueron ingenieros y arquitectos. Esas precisiones, esas medidas que hay, que se toma para todo eso. Aquí la palabra del Señor habla precisamente de que la ciudad que está construyendo Dios, Él mismo lo está haciendo, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Bueno, la verdad es que este tema es tan hermoso. Uno dice, ¿cómo será ese lugar donde vamos a ir? El apóstol Pablo, cuando él por un momento Dios le permitió entrar a ese lugar, dice que oyó cosas inefables y gloriosas que no le he dado al hombre todavía entenderlas. ¿Cómo va a comprender uno hoy? ¿Qué es tan perfecto? Pero lo que voy es esto. Antes de seguir trasladándolos lo que Dios tiene preparado para nosotros, porque cuyo arquitecto y constructor es Dios, más nos interesa que los que van a ser los habitantes de esa ciudad, que podamos llenar los requisitos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? Leamos ahí en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Oiga lo que el apóstol Pablo dice aquí. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Ajeno, esta palabra ajeno quiere decir que está fuera de, que nada que ver con el proyecto. Ajeno al proyecto. A veces pasa uno viendo un proyecto, ¡ala, qué tremendo lo que están haciendo!, dice uno. ¡Qué tremendo es ese proyecto que están haciendo! Porque ahí tienen plasmado en una foto el proyecto que tienen. Uno dice, qué tremendo ese edificio que van a hacer, qué tremendo ese paso a desnivel que van a hacer, pero ¿lo van a hacer ellos, pues? Usted únicamente se dio cuenta que ese es un proyecto. ¿Saben ustedes, hermanos, que eso exactamente puede pasar con nosotros? Ajeno quiere decir fuera de. Hermanos, usted no debe de estar fuera de ese proyecto que Dios tiene para sus hijos. No debe de estar fuera de. Porque si uno está fuera de ese proyecto, entonces uno dice, qué tremendo lo que Dios tiene preparado para los hermanos, ¿verdad? Qué tremendo. No. Usted debe de estar metido dentro del proyecto de Dios. Si usted forma parte del proyecto de Dios, por lo tanto, cerciórese, por favor, que sí está incluido dentro de ese proyecto. Sea parte de. Porque si no, va a quedarse uno en esto que el apóstol Pablo dice, ajeno. Dice, ajenos a los pactos. ¿Quién es un ajeno? Aquella persona que nunca se interesa en cambiar su vida, hermanos. Aquella persona que nunca se interesa en ordenar su vida. Aquella persona que nunca se interesa en confesar sus pecados, nunca se interesa en bautizarse, nunca se interesa en ordenar su vida delante de Dios. Ajenos a los pactos. Por eso la palabra del Señor debe de crear en su vida conciencia. Conciencia, redargüimiento y buscar el poder mejorar. Porque dice que hay personas que son ajenos. Por eso dice aquí, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Quién es una persona que está ajeno? Que se siente solo, que se siente aparte, que se siente abandonado. Y por eso tenga mucho cuidado, porque algunas veces cuando una persona dice, siento que Dios no me oye, siento que Dios se ha alejado de mí, preocúpese, porque eso no es normal. Lo normal debería de ser que Dios lo escuche, que Dios se acerque a su vida. Puede ser tan grande la batalla que Satanás puede meter eso en su mente, que usted dice, siento que Dios no me oye. Pues luche pues para alcanzar, para entrar en el secreto de Dios, para entrar, entablar esa relación, esa comunicación con Dios, porque eso sí debe de ser tan real en su vida. No se quede únicamente con esa lucha. Sí, que Dios no me oye, mejor llamemos al pastor que ore mejor por nosotros. No, usted debe de entablar su relación con Dios. No debe de ser ajeno a los pactos. Como quien dice, yo voy a hacer esto, ¿y qué? Yo voy a hacer esto y de todas maneras no estoy comprometido con Dios. Bueno, lo ideal sería que se comprometa con Dios. Lo ideal sería que esté comprometido con el Señor, no el 25%, ni el 50%, ni el 75%. Debe de estar comprometido con Dios 100%, ¿sí? Porque esa es la iglesia que va a ser recogida, la iglesia que va a ser trasladada a la ciudad celestial. Quiero leer con ustedes, ahí más adelante en el versículo 19. Dice, porque por medio de él los unos y los otros, versículo 18, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aquí es bien claro, es bien comprensible esto. Aquí habla precisamente de las culturas que existen, ¿sí? De las culturas que existen dentro de los pueblos. Por ejemplo, la cultura judía y la cultura de los gentiles. La cultura judía y la cultura de los gentiles. Pero viene Dios entonces, hace un solo pueblo. En algunas oportunidades, hermanos, que cuando vienen los hermanos, empiezan a oír la palabra o el mensaje, el evangelio, llega a algún pueblo y los hermanos están aferrados a sus culturas como pueblos, como lugares. Están bien aferrados a sus culturas. Yo quiero decir, esas culturas se tienen que ir desvaneciéndose. No estamos tratando de que los hermanos se vuelvan irresponsables o se vuelvan, armen una sedición contra las autoridades. No. Muchas culturas se tienen que ir desapareciéndose de nuestra vida. A eso se refiere. La cultura de los judíos y la cultura de los gentiles. Se dice ahí porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Para poder entrar entonces a la ciudad de Dios, se necesita del mismo Espíritu. ¿Es esto? El mismo Espíritu. Por eso es de que un día el apóstol Pedro se dio cuenta y se impresionó tanto de que en la casa de Cornelio, que no era judío, en la casa de Cornelio, cuando llegó la palabra, llegó el mensaje, después de haber predicado, dice que el Espíritu Santo se derramó sobre los que oyeron la palabra de Dios. El apóstol Pedro se dio cuenta, también sobre los gentiles es derramado el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hay que buscar entonces? Un mismo Espíritu, ¿sí? Si usted anda en otro espíritu, está ajeno a los pactos. Un mismo Espíritu. Sigo leyendo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Extranjero es alguien que va de paso. Usted va a otro país, le dan 6 meses para poder hacer sus gestiones, hacer lo que tiene que hacer, y después de esos 6 meses tiene que ir a chequear otra vez, tiene que ir nuevamente a informar que si se va a quedar unos 5 días más o 10 días más, porque va de paso en aquel país. ¿Sí? Va de paso. Extranjero. Por eso dice, así que ya no sois extranjero ni advenedizo, o sea, va de paso. Pero eso se refiere precisamente a nuestra estadía en el mundo. Ahora, puede suceder al revés también. ¿Y quiénes que pueden estar aquí como extranjeros? Cumplen una función. Algunas veces la función es muy buena. Una función impresionante. Una función maravillosa. Que ayudan a otros aquí, allá, y cumplen su función, y viene Dios y le dice, bueno, gracias, ya cumpliste tu misión. Chao. Ese es un advenedizo. Alguien que cumplió únicamente una función, tremendo lo que hizo, tremendo lo que nos dio, tremendo la ayuda que hizo. Sí, pero cumplió una función. O hay quienes que cumplen una función muy desagradable también. Como vio un día una señorita que se convirtió, vino aquí y pidió hablar con nosotros y lo atendimos en la oficina. Y yo de plano a comprometer más con Dios a ver qué va a pasar. ¿Qué? Lo atendimos cuando vino. Miren, esa persona que ustedes tienen en tal lugar, y nos dijo, esa persona hace esto, 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 y vino a detallar toda su vida. Y por lo tanto, yo vengo aquí solo para señalar lo que está haciendo, dijo. Y vino a señalar y hablamos con él. ¿Y qué fue lo que pasó? Solo lo vino a jalar. Y se fue. Uno dice, ¡y qué tremendo! ¡Qué tremendo! Hay quienes que cumplen una función, tal vez una función maravillosa, otros una función nada más de purificar la vida de otro, nada más. Usted no debe de ser un advenedizo para Dios. Debe de ser de aquellos comprometidos con el pacto del Señor, no ajenos a los pactos. Dice, sino con ciudadanos de los santos. O sea, de la ciudad, pues. Con ciudadanos de los santos significa que usted forma parte de aquella ciudad, pero su identificación, su gafete o su carnet es que lo lleva en el espíritu. Con ciudadano de los santos. ¿Qué quiere decir eso? Su anhelo suyo, el anhelo de tal hermano, el anhelo de tal hermano es santificar su vida, apartarse para Dios, consagrarse para Dios, quiere decir con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vamos a leer ahí en el libro de Apocalipsis capítulo 22. Oiga lo que dice aquí. Apocalipsis 22 versículo 14. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, los idólatras y todos aquellos que ama y hace mentira. Mira qué resumido está esto. Qué condensado está esto. ¿Por qué no nos entregan así una hoja, así como quien dice, una hoja donde usted puede ir leyendo, así línea por línea, como cuando usted va a hacer una sugestión ahí en el banco, ¿no? Uno va en alguna institución como esa, le entregan una hoja así, pero con letras muy chiquititas, que a veces no dan ganas de leer. Pero hay que leerlo, porque dice ahí su responsabilidad, sus deberes, su compromiso y no sé qué. Pero como para no leerlo, mejor, ahí voy a firmar. Ahí está, ya lo firmé, va. Lo que no sabes es que firmó algo que sí le puede afectar más adelante. Mejor léalo. Pero mire qué condensado está esto. Sí, pero resumido. Por eso dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Pero ¿por qué dichosos? ¿Por qué bienaventurados los que lavan sus ropas? Aquí habla precisamente de la limpieza personal. De la limpieza personal de su alma, porque aquí no nos está dando una educación así de limpieza física. Pues eso ya se da por inercia cuando uno tiene esa limpieza en el corazón. Entonces dice aquí, bienaventurados los que lavan sus ropas. Significa pureza, limpieza, santo, consagrado al Señor. Por eso está bien condensado esto. Dice, para tener derecho del árbol de la vida, que es Dios precisamente, derecho del árbol de la vida, y para entrar por las puertas, ¿de qué dice? ¿Qué ciudad? La ciudad de Dios, esa ciudad celestial. Para poder entonces entrar a la ciudad, se requiere de que vayamos con ropas limpias. Pero no se refiere al smoking, no se refiere a la marca que carga, no se refiere a la tela. Se refiere al alma, es una figura para que lo podamos entender. ¿Qué quiere decir eso? Limpieza, pureza, consagración. ¿Usted quiere entrar por la puerta de la ciudad? Esa ciudad que venimos hablando, se requiere de que usted lleve una vida consagrada, entregada al Señor. Entonces dice, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, los idólatras, y todos aquellos que aman y hacen mentira. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que nunca, pues, se esfuerzan, que nunca le ponen interés por llenar los requisitos que Dios establece. Por eso, hermanos, de que dentro de la iglesia nos gusta decir, cerciórese, para no perder el tiempo. Hay que cerciorarse bien que la vida de uno va conforme a la voluntad del Señor. Para eso Dios nos da tiempo, nos da el juicio, nos da la capacidad para poder evaluar, para poder analizar, para poder... Ese juicio que Dios nos da a todos, ese discernimiento, eso nos lo da el Señor. Entonces, por lo tanto, cerciórese. Si usted se da cuenta que le hace falta algo, bueno, vaya, consígalo pues. Dios le está dándole tiempo. Nunca se me olvida que para la pandemia que acabamos de pasar, una hermana se enfermó grave del COVID, pero grave, gravísimo. Estaba ya al borde de la muerte y era una anciana que estaba a punto de... Ya era anciana, era difícil que lo iba a pasar. Pero los que estaban alrededor lo oyeron. Dobló sus rodillas y dijo, Señor, no me quites la vida todavía. dame la oportunidad de bautizarme, dijo. Esa fue su oración. Cuando los hermanos me llamaron y me contaron la experiencia, dije, oh, Dios lo va a sanar. Porque apeló a una misericordia, apeló a una oportunidad. Lo va a sanar Dios. Estaba al borde de la muerte, estaba ya deterioro. En eso viene Dios y lo levanta. Le devolvió la salud. Y lo primero que hizo después de que sanó es ir a bautizarse. Habló con sus pastores, dijo, y hermanos, y lo bautizaron. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Sí. Para que en aquel día nadie reclame, Señor, pero ¿por qué me estás dejando fuera? Nadie va a reclamar una inocencia. Señor, pero a mí nunca me dijeron, bien, bien. Hay advertencias. Va, si no logramos trasladarles a ustedes todo lo que la palabra del Señor quiere, en sus manos está lo que se conoce la ley de Dios. Lo que se conoce el libro de la vida. Lo que se conoce como el libro de los libros. Como lo que se conoce la carta magna. O sea, en nuestras manos está, pues. Ahí está. Ahí está la voluntad de Dios plasmada. Si a nosotros no nos da tiempo de trasladarles todo, porque el tiempo es reducido, lo que venimos a oír aquí. Pero si en sus manos está el compromiso, también indague, investigue. Ese es lo que Dios espera. Averigüe. Por eso la palabra del Señor dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento nos ayuda, hermanos, a tener esa visión, qué es lo que Dios quiere. Pero de ahí conocimiento y espíritu, segura entrada al cielo. Leamos otro pasaje porque el tiempo se nos fue. El último pasaje, San Juan capítulo 14. Palabras de nuestro Señor Jesucristo literales. Así dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Oiga lo que dice: en la casa de mi Padre, muchas, ¿qué dice? ¿Y qué es morada? Es un lugar, un espacio. En esa ciudad diseñada por Dios hay un lugar para ti que me oyes en esta mañana. Hay un lugar, pero hay que cerciorarse bien, que pueda uno entrar con toda libertad, con toda confianza, que formas parte de esa familia que va a entrar. Por eso dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ¿qué dice? Qué proyecto más precioso, su hermano. Por eso es que nos motiva a santificar nuestra vida. Por eso nos motiva a esforzarnos más. Por eso nos motivamos a seguir honrando a Dios. No vaya a cambiar ese proyecto de Dios por cualquier cosa de la vida, hermano. Que fácilmente podemos desubicarnos. Como dice la palabra del Señor allá en aquel ejemplo que dice, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes. Voy a probarlo. Cambió. Porque como el sentimiento era eso. El reino de los cielos es semejante. Y lo pone así en un remarco. Es semejante. Fueron invitados a las bodas. No puedo. Acabo de comprar unas 5 yuntas de bueyes. Son de aquellas personas que prosperan, empiezan a prosperar. Llega la oportunidad de descollar en el mundo. Y cambia la visión. Y se olvidan de Dios. Sea como Abraham, prosperó, tuvo tantas cosas materiales, pero tenía la visión. Esperaba una ciudad que Dios les tenía preparado. Hermanos, Dios nos llama a que debemos de estar atentos. Hay un lugar que Dios tiene preparado para nosotros, pero hay que esforzarse. Sigo adelante, ¿verdad? Así dice, hasta la eternidad, bendito Dios. Así es que no hay que quedarse por nada, iglesia, a seguir luchando. Así es que les dejo como inquietud esta semana, abremos al Señor tantos estorbos, porque la bendición llega, pero ustedes saben que hay un adversario que siempre va a querer estorbarnos, pero hasta aquí Dios nos ha ayudado.